Sin dudas es una de las reformas más ambiciosas y polémicas que prepara el gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio. Porque propone cambios radicales y porque se aplica en un sector que ha enfrentado turbulencias importantes en los últimos años. Además, por si fuera poco, porque el peso de las corporaciones de todo tipo y color se hace sentir como en pocas áreas de la gestión pública. ¿A qué me refiero? Bueno, por supuesto estoy hablando del sector salud y concretamente del Sistema Nacional Integrado de Salud que proyecta esta administración. Un esquema cuyos primeros trazos ya quedaron delineados en el proyecto de ley de presupuesto que está a consideración del Parlamento y que comienza justamente a ser votado hoy en la Cámara de Diputados. Para conocer en qué consiste y cómo va a impactar en los usuarios, en los médicos, en los funcionarios y hasta en las propias empresas de salud, es que ya mismo vamos a conversar con el director general del Ministerio de Salud Pública, economista Daniel Olesker.
El tablero político.
Economista Daniel Olesker, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Empecemos de a poco con este tema que es realmente complejo, ¿no? Tiene unas cuantas aristas. ¿Acepta usted eso?
Sí, es una transformación muy de fondo, tanto del sistema asistencial como del sistema de gestión y financiamiento. Es un cambio, sin duda, estructural en la forma de funcionar la salud en Uruguay.
Bueno, así que, en principio, vamos a conformarnos hoy con entender los elementos centrales del plan del Poder Ejecutivo. Para empezar, la definición más básica, ¿qué es un sistema integrado de salud?
Bueno, la propuesta que estamos desarrollando es la conformación de un sistema que, por un lado, o sea, ¿cuáles son los grandes cambios desde el punto de vista asistencial? Punto uno. El primer gran cambio es que va a haber un sistema único de salud. Hoy existen varios subsistemas de salud fragmentados. Los que no pueden pagar, tienen carnet de asistencia y van al sistema público. Los que son trabajadores de la seguridad social, aportan la cuota ICE y van al sistema mutual. Los que pueden pagar la cuota de su bolsillo van al sistema mutual también. Y los que pueden pagar algo más van al sistema de los seguros privados, es decir, al sistema de seguros privados. Entonces, la primera definición es que va a haber un sistema único. ¿Eso qué significa? Significa que todos los uruguayos y uruguayas van a tener acceso, por la vía de la elección del prestador al que van al que les va a atender la salud, por el pago de un porcentaje de sus ingresos. Esta es la primera definición.
O sea, en el futuro, no ahora, porque estamos hablando de algo que completo entraría en vigor cuando, dentro de años.
Y nosotros pensamos que va a depender un poquito del tiempo de la instrumentación de la reforma tributaria, pero calculamos que completo en el 2008.
O sea, en el 2008 la idea es que cada uruguayo termine accediendo a los servicios de salud a partir del pago de un porcentaje de los ingresos del núcleo familiar.
Un porcentaje de los ingresos del núcleo familiar. Yo creo que para que se entienda bien, es como si el DICE se ampliara a todo el país. En lugar de ser solo los trabajadores privados que aportaran al sistema DICE, aportarían todos los trabajadores privados, los públicos, los jubilados, los cuentapropistas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuota que obviamente no va a ser el 3% pelado que se aporta hoy a DICE, porque no solo va a cubrir al individuo que aporta, sino va a cubrir a los menores de 18 años que estén a cargo de ese individuo. Por lo tanto, la tasa va a estar adecuada al tamaño del núcleo familiar, ¿no? Entonces, el primer paso es la constitución del fondo. El fondo se constituye, el fondo público obligatorio, el Seguro Nacional de Salud. La parte, el sistema tiene una parte que lo financia, que es el seguro, ¿no? Eso así como es en todas partes del mundo. En todas partes del mundo que funcionan estos modelos, ¿no? Este seguro va a estar constituido por un fondo de financiamiento al que aporta una cuota parte del Estado, que es lo que ya hoy aporta a la salud, el presupuesto público, más el aporte y la contribución de los hogares de un porcentaje de sus ingresos. Eso le va a dar derecho a ingresar a un prestador de salud.
O sea, el ciudadano y su familia, a partir de la existencia de este sistema, de este fondo, va a tener derecho a elegir un prestador de salud.
A elegir un prestador de salud. ¿Qué le tiene que dar ese prestador de salud? Le tiene que dar lo que en el proyecto se llama la atención integral, que también, para que se entienda en lenguaje común, es para arrancar, porque obviamente la atención integral es un concepto que puede tener muchas definiciones, digamos, ¿no? Bueno, hoy para nosotros prestación integral es lo que da una mutualista más la emergencia, y la emergencia en sentido estricto, digamos, ¿no? Más algún componente que estamos estudiando de hasta dónde podemos llegar en la primera etapa de salud bucal y salud mental, que son las que están prácticamente marginadas de la atención. Entonces, mutual más emergencia más un componente a definir de salud bucal y salud mental es lo que la institución está obligada a dar. ¿Qué instituciones pueden dar esto? Todas aquellas que acrediten ante el Ministerio de Salud Pública que están en condiciones de asegurar, y esto es un tema muy importante, y no prestar la atención integral.
¿Cómo es el matiz? A ver.
El matiz es que si un prestador integral puede asegurar la atención integral subcontratando algunas de las obligaciones que tiene, igual puede hacerlo. Si no tiene por qué tener un policlínico en todos los barrios donde tenga afiliados, no tiene por qué tener odontólogos propios, puede contratar una empresa odontológica, no tiene por qué tener su propia emergencia, puede contratar, más aún, puede contratar camas sanatoriales, y como hay algunas mutualistas de hoy que no tienen sanatorio propio. Pero el que recibe el dinero, el que recibe el dinero del fondo, y es el responsable de la salud de Daniel Olesker, de Emiliano Cotelo, de Juan González, es una sola institución. Hoy, también para hablar en el lenguaje de hoy, ¿quiénes estarían en condiciones de cumplir esa función? O ACE, si los hospitales públicos, que llamaríamos la mutualista pública, que se descentralizaría, ese es otro tema para ver después, o las mutualistas privadas, o los seguros privados. No todos, porque hay seguros que son parciales, pero los seguros privados que dan asistencia integral, como el británico, el MP, es decir, los seguros que están bajo la égida de atención integral, podrían perfectamente integrarse y ser elegibles por las personas respecto a la prestación. Y luego estas podrían subcontratar. ¿Qué recibirían del fondo? Porque ahora ya no recibirían más dinero de las personas. Este es el otro cambio sustantivo, es decir, las personas en lugar de pagar a la institución con la cual se asegura su salud, le pagan al fondo y el fondo le paga a las instituciones. ¿Qué ventajas tiene este? Primero, ¿cómo le pagarían y luego por qué un fondo centralizado?
Sí, sí, hay muchas preguntas que se van acumulando, nuestras y de los oyentes, pero sigamos primero con una
descripción. ¿Cómo le pagarían? Le pagarían de acuerdo a dos criterios y un plus. Criterio uno, el número de personas que atienden, obviamente, hay un problema. Hay un mínimo de cápita, es decir, yo tengo 100.000 personas que se inscribieron en mi institución, yo voy al fondo, acredito que tengo 100.000 personas y recibo 100.000 cuotas en el lenguaje de hoy, cápitas en el lenguaje futuro. Pero un segundo criterio es que esas cuotas no van a ser iguales para todas las personas, sino van a estar ajustadas por riesgo, edad, sexo u otras variables de riesgo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que la institución va a recibir más plata, por ejemplo, por un viejo, y menos plata por un joven. Si el riesgo lo pagara la persona, o sea, si fuera directo, estaríamos penalizando el riesgo, o sea, transformando esto en un impuesto a la enfermedad o en un impuesto al gasto. Como lo paga el fondo redistribuye, ¿no? Entonces puede haber un viejo muy rico que aportó mucho y por él paga mucho, y un viejo muy pobre que aportó muy poco, pero también por él paga mucho. El prestador,
de hecho hoy el sistema, por ejemplo, por lo menos el sistema mutual, funciona de algún modo así, o sea, los afiliados jóvenes financian los servicios que terminan consumiendo en mayor cantidad los afiliados viejos.
Sí, yo diría funcionaba, ¿no? Yo creo que a partir del 93, cuando a partir del convenio salarial del 93 se liberaron los copagos, los tickets y las órdenes, en definitiva, se perdió una buena parte de ese sistema, porque una parte de la enfermedad se financia con los copagos. Entonces, hoy ya no es, ya el joven y el viejo ya no pagan, el crónico, pongámosle el sano y el crónico, ¿no? Un diabético, un hipertenso, ya no paga solo la cuota y un copago simplemente para tener acceso a los medicamentos. Paga a veces dos y tres cuotas finalmente cuando suma todos los medicamentos.
A ver si entiendo bien, para ser un poco más claro. Un niño afiliado a una mutualista, que es probable que no demande prácticamente servicio durante mucho tiempo, está pagando solo la cuota. En teoría, con los criterios que se manejaban hasta hace unos años, de esa manera ese niño estaba financiando
un crónico,
de claro. Un paciente crónico de esa misma mutualista. Pero lo que usted dice es que, claro, ese paciente crónico en realidad no está financiado solo por la cuota de
sí, también por su bolsillo,
sino por su propio bolsillo, porque tiene que pagar su cuota y además todos los tickets que se ve obligado a abonar cuando retira medicamentos o cuando va a las consultas.
Claro, hay una cifra muy significativa. Antes del 93, los copagos, o sea, ticket y órdenes, representaban entre el 3 y el 5% de los ingresos en la institución. Hoy representan entre el 12 y el 18% según la institución. Uh-huh. Es decir, ha habido un proceso de financiamiento. Entonces, la idea es recuperar esto. Pero decía que el segundo criterio era el IFEX.
O sea, a cada mutualista se le va a pagar por los afiliados, se van a seguir llamando afiliados.
Usuario, no sé, no.
A cada mutualista se va a pagar por cada afiliado o por cada usuario de manera distinta, según algunas categorías.
Sí, claro, pongámosle que hay dos sexos, pongámosle cuatro tramos etarios, habrá ocho cuotas, digamos, diferentes, porque de arranque vamos a usar solo el I-sexo. En el mundo en general se empieza por el I-sexo y después se incorporan otros factores de riesgo, como el hábitat, algunos tipos de hábitos u otras cosas. Pero hay un tercer criterio de pago, o sea, eso conforma las ocho cuotas que va a haber. Pero hay un tercer criterio de pago y es decir, bueno, sobre esa cuota media que se le va a pagar a todas, va a haber un mecanismo que se llama de premios. Es decir, como eso lo debería haber dicho al principio, porque me parece que la base de la reforma es el cambio del modelo de atención, es decir, ir a un modelo basado en el primer nivel de atención y sustentado en un fuerte proceso de promoción, prevención y educación en la salud. Para que eso sea posible, y esa es la ventaja del fondo centralizado, yo desde el fondo defino una serie de programas prioritarios, yo me interesa al público, vamos a decir, ¿no? Y premio a quienes hacen esos programas. Por ejemplo, en el mundo hay cuatro o cinco programas típicos de este proceso de fortalecimiento del primer nivel de atención. Por ejemplo, el aumento de la razón o del cociente entre médicos generales y médicos especialistas. Quien tenga más médicos generales, o médico de familia, o médico de cabecera, como se le quiera llamar finalmente, va a tener un plus. Quienes hagan un programa de niños sanos, esos programas que en Europa son muy comunes, donde yo tuve mi tercer hijo en Bélgica y a los 10 días me llegó una persona, me tocó la puerta y me dijo, usted tuvo un hijo hace 10 días, tiene que hacer esto, venga cada un mes. O sea, hay un programa de control de niños sanos, los programas de detección de ciertas enfermedades de manera precoz. Bueno, quien aplique esos programas va a recibir, supongamos que la cuota promedio sea X más 2, X más 3, y quienes no lo hagan van a quedar en definitiva castigados. No es que se le va a descontar de la cuota, pero no van a recibir ese plus. Entonces, una institución va a recibir un número de cuotas ajustadas por el riesgo para que tenga equilibrio, para que los costos que le dan los enfermos crónicos o más viejos, etcétera, los pueda bancar, y plus, o sea, extras por el cumplimiento de ciertos programas que van a estar previamente definidos. Entonces, de alguna manera, yo desde el fondo, porque en definitiva, como dije, el eje de la reforma es el cambio de sistema y del modelo de atención. Pero ¿qué nos asegura el fondo centralizado y el seguro? Poder dirigir el proceso de transformación del sistema.
A ver, usted ya ha ingresado en ese tema de a poco y ya ha ido dando varios elementos de esta respuesta que ahora le pido. Pero en definitiva entonces y en síntesis, ¿por qué se proyecta y se va a instrumentar este sistema integrado de salud? ¿Cuáles serán sus ventajas en comparación con lo que hoy existe en Uruguay?
Bueno, yo resumiría, si tuviera que resumir sus ventajas, en cuatro. Primera ventaja, la integración en un sistema único, que por lo tanto no va a haber diferencias de atención entre las personas. Ventaja dos, que cada uno va a contribuir a ese sistema en la que todos tenemos que aportar, en función de nuestros ingresos, y por lo tanto va a ser equitativo o justo. Ventaja 3, que desde el fondo centralizado yo oriento el gasto privilegiando el primer nivel de atención, y lo que está estudiado en el mundo es que el primer nivel de atención da resolutividad al 80% o 90%, según el caso, de los casos de atención. Que primer nivel no es solamente prevención y promoción, primer nivel incluye trabajo de especialista, incluye análisis, pero incluye el contacto directo con el paciente. Tercera ventaja. Y la cuarta ventaja es que a partir de un fondo centralizado y un sistema de orientación del gasto, yo logro los equilibrios en las instituciones mutuales y las públicas, de manera de que sus gastos, porque esta cuarta ventaja tiene que ver con algo que pasó en los últimos 15 años, yo he escrito bastante sobre esto, que en general el gasto fue el que condujo el sistema de salud, no la necesidad asistencial. Uh-huh. Es decir, el sistema empezó a crecer, recordemos que en el 90 era el 5% del PBI y en el 2000 era el 10% del PBI, y fue ese aumento del gasto fue generando demanda inducida para acompañar ese gasto. No, acá de lo que se trata es decir, ¿cuál es la necesidad asistencial? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los programas prioritarios? Y financiar esos programas prioritarios. Esto va a significar para las instituciones de salud, las públicas y las privadas, un cambio muy importante, y también un cambio muy importante, una reconversión importante de recursos humanos. ¿No? Yo acabo de volver de Canadá, en la cual hace 20 años el 10% de los médicos eran generalistas y hoy el 55% lo son. Fue una transformación muy importante porque los mensajes desde el sistema de salud fueron de priorizar la atención primaria y la medicina familiar. Ahora, eso implica que la facultad de medicina misma tenga que reorientar la formación profesional. Las otras facultades, un sistema de atención de primer nivel requiere una relación médico-enfermera que no es la que tiene Uruguay hoy. En el mundo la relación médico-enfermera es 5-1 a favor de la enfermería. En Uruguay es casi 1-1. Entonces, hay que repensar toda la estructura de recursos humanos y por eso hablamos del 2008, porque queremos que se necesitan no menos de 2 años para hacer la transición financiera de gestión de recursos y asistencial en este cambio que está en proceso.
En esta entrevista estamos empezando a entender qué es este proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud que viene elaborando el gobierno que asumió el 1 de marzo. Recién el economista Olesker trazaba, digamos, las líneas generales, ingresaba ya en algunos detalles, pero, claro, se acumulan una cantidad de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué medida el nuevo sistema afecta el estatus público o privado de los agentes que hoy brindan servicios en este sector? Porque se ha llegado a denunciar que esto implica una estatización o alguna forma de estatización de lo que hoy es atención privada de salud.
Bueno, yo creo que eso no es así. La ley 15.181, que es, o el decreto de ley 15.181, porque fue de la época de la dictadura, que es la ley madre que regula el sistema de las instituciones de asistencia médica colectiva, prácticamente prevé un sistema de contralor de las instituciones, tanto asistencial como económico-financiero, que es prácticamente el mismo que se va a ejercer desde aquí. Aquí el único cambio respecto a la institución de asistencia mutual y de los seguros privados es que el dinero por la cobertura de la atención integral, no por la cobertura de los plus o de la habitación privada, que eso va a seguir en un marco de negociación entre las personas y las instituciones.
A ver, entonces, si alguien quiere tener derecho a habitación privada, va a poder contratarlo pagándolo, ahí sí, él de su bolsillo,
a la institución.
Directamente a la institución, no por la vía del fondo.
No por la vía del fondo. ¿No? Entonces, ese es el cambio fundamental. Y ese cambio tiene, como dice hoy, su fundamento en la necesidad de orientar ese gasto. ¿No?
Bien, entonces, ¿la libertad de elegir del usuario se va a mantener en los términos actuales?
No, la libertad del usuario se va a mantener en sus totales términos, digamos, ¿no? Es decir, hoy no es total, porque los afiliados de DICE no tienen libertad de elección, eso tiene un fundamento que viene de mucho atrás. La libertad de elección tiene 2 componentes. Uno es el concepto filosófico. Nosotros creemos en la libertad de elección y pensamos que en este periodo de transición, tipo 2007-2008, va a haber una libertad plena de elección. Ahora, también hemos dicho que acá no estamos ante instituciones que venden productos perecederos como supermercados, en la cual yo hoy voy al supermercado A y mañana puedo ir al B. Yo, institución, vuelvo al ejemplo de hoy, tengo 100.000 afiliados, tengo que hacer ciertas inversiones, captar ciertos profesionales que son los que finalmente terminan atrayendo a la mayor parte de los usuarios y necesito cierta estabilidad. Entonces, nosotros pensamos que, salvo causas justificadas, una vez que se elija, tiene que haber un plazo determinado de permanencia en esa institución. Estamos hablando, en el viejo DICE eran 2 años, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, habrá que estudiarlo, pero tiene que haber una movilidad regulada con cierto periodo de estabilidad que le dé a instituciones capacidad de proyectar sus inversiones.
Pero en este mismo terreno de la libertad de elección, vuelvo a la pregunta, ¿el usuario va a poder optar, va a poder elegir en qué institución se atiende?
Pública o privada.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con el que no contribuye al fondo? Quiero decir, ¿qué pasa con un desocupado, por ejemplo?
No, el que contribuyentes al fondo son todos.
Porque
lo que puede haber,
comí hace unos minutos, en definitiva, el aporte al fondo va a venir cuando se instrumente el impuesto a la renta, ¿no? Va a ser, en definitiva, un porcentaje de los ingresos del núcleo familiar.
Uh-huh.
Bueno, ¿qué pasa si en una familia esos ingresos son, mínimos o directamente no existen? ¿Qué pasa en esos casos?
Ahí va. Dos cosas. Primero, una. Finalmente, la contribución va a venir por la vía del impuesto a la renta. De cualquier manera, hay un proceso de transición donde hay gente que ya está aportando un porcentaje de sus ingresos, que es la que está en DICE. Nosotros pensamos que hay que ampliar la base de DICE, por ejemplo, haciendo ingresar a los trabajadores públicos, haciendo ingresar a los profesionales. O sea, podemos ir ampliando la base de DICE para que cuando llegue la reforma tributaria, según nuestros cálculos, no va a quedar más de un 10-15% de la población que tiene que ingresar por la vía del aporte. O sea que, de alguna manera, ya va a haber mucha gente aportando un porcentaje de sus ingresos previamente. Como todo seguro, tiene un mínimo no imponible. Como todo fondo, tiene un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo? Hay que estudiarlo, pero uno debería decir, bueno, si hoy acceder a salud gratuita, que está en la carnet de asistencia, está en tres bases contributivas, ese debería ser el mínimo futuro del fondo. Por lo tanto, los que estén por debajo de ese ingreso familiar no aportarían al fondo. Pero serían contribuyentes que aportarían cero. Y que, por lo tanto, tendrían los mismos derechos que cualquiera que contribuye, porque puede pasar que hay gente que esté contribuyendo, quede desocupado un tiempo y mantiene su afiliación al Sistema Nacional Integrado de Salud, su carné de miembro del sistema, pero por ese periodo aporta cero. Y tiene los mismos derechos de elección que quien aporta más o menos.
¿Y todos los uruguayos van a poder elegir entre instituciones públicas y privadas?
Todos.
Entonces, una consulta que puede surgir de inmediato es, ¿y eso no implica el riesgo de que se desfinancien las instituciones públicas, los hospitales públicos? Quiero decir, un determinado uruguayo, una determinada familia, si puede elegir entre atenderse en un hospital o atenderse entre tal mutualista que sabe que es de muy buena calidad, ¿por qué va a elegir el hospital?
Bueno, hoy no tendría muchas razones, salvo algunos casos excepcionales, ¿no?
Entonces, ¿va a dejar de ir al hospital, va a optar por la mutualista privada que sabe que es muy buena, y por lo tanto a ese hospital no le van a ir las cápitas correspondientes?
Sí. Bueno,
se va a financiar
ese hospital. Ese es uno de los principales desafíos que tenemos, que en el 2008 la elección de los hospitales públicos sea atrayente para la gente. Y bueno, tenemos que trabajar de acá con lo que nos da el presupuesto, con las inversiones que tenemos por alguna vía de endeudamiento externo, como un préstamo italiano muy importante que tiene el Ministerio para Equipamiento, bueno, con el fortalecimiento de la red de recursos humanos del Ministerio. Yo creo que en el primer nivel de atención el Ministerio hoy tiene cierto grado de competitividad, dado que el sector privado allí es flojo, en el nivel hospitalario sin duda, como usted lo dice, no. Bueno, y nuestro desafío es trabajar estos tres años, en transformar a ACE, o a la mutualista pública, que es más que ACE, no es ACE, el militar, el policial, el sanatorio del Banco Seguros, los sanatorios del Banco de Previsión Social, en una mutualista pública competitiva. Ese es uno de los desafíos que tenemos en adelante.
Pero es un punto crítico,
¿no? Es un punto crítico del camino.
Otra pregunta para cerrar esta primera parte de la charla, economista Olesker. ¿Qué ocurrirá en el nuevo sistema con los tickets y las órdenes?
Bueno, allí hay dos cosas importantes desde el punto de vista conceptual. Punto uno, los copagos, que son se llaman ticket y órdenes moderadoras, tasas moderadoras, deben existir, porque la moderación del consumo es muy importante, primer punto. Segundo punto, no pueden ser iguales para todas las personas. No es lo mismo una tasa moderadora para un crónico que está obligado a repetir medicación que para una persona aguda, digamos, que consulta una vez cada tanto. En España, los tickets de los crónicos son gratuitos y los tickets de los agudos tienen una tasa muy, muy mínima. Y tercer criterio, tienen que ser iguales para todos. O sea, no puede ser un factor de competencia entre las instituciones. Si el ticket moderador es, como hoy, mínimo 30 pesos, pongámosle, ticket básico para todas las atenciones agudas, debe ser igual para todos. Y puede estar, como en España también, por tramo de ingreso. Por ejemplo, en España hay dos boletas, una verde y una rosada. La verde es la de los jubilados, de menores de tantos ingresos, esos pagan una tasa mucho menor. Bueno, Entonces, tiene que haber tasa, primero, tiene que haber tasa moderadora, segundo, tiene que estar diferenciada por ingreso y por uso, y tiene que ser igual para todos los prestadores del sistema para que no sea un factor de diferenciación.
A las 9:39, seguimos en la mañana de El Espectador, seguimos con el economista Daniel Olesker, director general del Ministerio de Salud Pública, pero ahora en tiempo de tertulia. Tertulia de martes, así que vamos saludando a Juan Carlos Dallenar, buenos días.
Muy buenos días.
Javier de Aedo, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Gabriel Papás, ¿cómo
andás? Buen día.
Y Fito Adolfo Garcés,
el popular Fito.
Bueno, ¿cómo están?
¿Bien? Dependiendo de nosotros mismos.
Una observación muy importante.
La calculadora arriba de la...
Me suena esa frase, la escuché en algún lado, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno, pero ahora con dos analistas políticos y con dos economistas nos disponemos a continuar... En este análisis del proyecto del gobierno de Sistema Nacional Integrado de Salud, que recién venía exponiendo el economista Olesca. Vamos con preguntas o con argumentos a favor, en contra. A ver, Javier.
Sí, una reflexión previa y después alguna consulta. Yo como economista, y también Daniel lo es, tenemos presente que la palabra incentivos es en economía una palabra que nos es muy cara. Y el diseño de los sistemas, ya sea el de salud, el de enseñanza y tantos otros, requiere que haya incentivos para que las cosas funcionen bien. Y la competencia es una palabra muy asociada a incentivos. Y yo recién he escuchado a Daniel hablando de una movilidad regulada con una estabilidad en una misma institución por hasta 5 años. A la ministra Muñoz en el almuerzo de ADN también le escuché el mismo plazo. En fin, me hace dudar acerca de dónde van a estar los incentivos en un sistema rígido, sin movilidad y sin competencia, que no van a poder hacer publicidad, había dicho Lester hace unos meses, qué sentido tiene la publicidad cuando no compiten. También el argumento de la estabilidad durante muchos años para preservar y proteger las inversiones con una institución de estas características realiza que no es un supermercado, como bien decía Daniel recién, bueno, se aplica también para muchas otras empresas de servicios, como las empresas telefónicas, por ejemplo, o las empresas eléctricas en los países que hay competencia. Entonces debería prohibirse la movilidad entre muchísimos otros sectores, y la unidad de defensa de la competencia del Ministerio de Economía tendría muchas carpetas para discutir. Pero la pregunta básicamente es, tiene que ver con algo que Emiliano preguntaba hace un rato. Hoy una persona que está en una IAMC seguramente va a querer seguir en su IAMC, porque si él elige en su momento estar allí, no veo por qué va a cambiar. Quien hoy está en sanidad militar, bueno, puede seguir en sanidad militar o policial, si está en policial, y quizá pueda decir, bueno, me voy a una IAMC que quizá sea mejor que el militar, o quizá no lo sea. Pero toda la gente que se atiende en salud pública va a tener incentivos para irse a un sanatorio privado. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es la privatización del sistema de salud?
Así que tu crítica, en todo caso, tu duda va por el lado contrario a muchas de las objeciones que se han hecho, que más bien señalan el riesgo de una estatización del sistema.
No, esto puede ser la privatización total y absoluta del sistema.
Javier mencionó varios aspectos, me gustaría que la respuesta fuera sobre todo, por lo menos al principio, sobre este último punto, ¿no?
Sí, bueno, es simplemente una reflexión. Yo creo que los incentivos y la competencia prevalecen en el sistema. Y es discutible cuál es el plazo de estabilidad, yo creo que eso se puede discutir, pero hay fuertes incentivos por el lado, digamos, de los programas y de la competencia por ciertos niveles de captación de afiliados. Ahora, yo decía hoy que uno de los desafíos nuestros, nuestros ahora ya no como ministerio regulador, sino como prestador de salud, porque yo lo comentaba también, nosotros comprometimos enviar al Parlamento 2 leyes este año complementarias de lo que va a aprobar el presupuesto. La ley de creación del Seguro Nacional de Salud y el Fondo, y la ley de descentralización de ACE. Por lo tanto, estamos pensando en una mutualista pública separada del Ministerio. Una mutualista pública que en estos 2 años que nos quedan, 2006 y 2007, debe tener las suficientes fortalezas y competitividad como para que no suceda lo que Javier decía, es la masiva migración. Ahora, tengamos en cuenta que salud pública está muy por encima de su punto de equilibrio. Salud pública en los últimos 4 años recibió casi 300.000 personas que no tenía hace 4 años, y por lo tanto, si el proceso de reajuste de personas lleva a que el sistema público, ACE, militar, policial, que hoy tienen juntos 1.800.000 personas, ajuste en torno al 1.200.000, estamos en un punto para una mutualista pública realmente la más grande del país y fuerte. O sea que, bueno, y nosotros pensamos que para ese nivel de personas, con lo que hoy tenemos, con las inversiones proyectadas, tenemos capacidad para competir.
Juan Carlos, yo primero quiero hacer, tengo la misma duda que planteaba Javier, pero y podría tener 20 críticas más, pero quiero plantear una cosa que me parece sustancial. Yo me siento frente a la primera medida de este gobierno que va a un cambio de fondo. Y que va a un cambio de fondo en uno de los temas más críticos que tiene el país. El sistema de salud en Uruguay está desquiciado, está al borde del colapso, ¿no? Tener claro eso, como o ignorarlo o patearlo para adelante, como se ha hecho hasta el momento, ¿no? Suicidamente se ha venido pateando hasta adelante sin meterle diente a este problema de fondo. Me parece que mi primera reacción es de beneplácito por lo que este gobierno se está planteando, más allá de que uno pueda vislumbrar una serie de cosas que no se entienden todavía o que pueden fallar y que me parece que ellos mismos lo han dicho, que son desafíos, decía hoy Olescar. Pero mi primera reflexión es que acompaño totalmente la filosofía, el encare del tema y que creo que además viene por un Seguro Nacional de Salud. ¿Cómo se termina implementando? Esto seguramente con el correr del tiempo va a tener muchos ajustes y va a tener muchas marchas y contramarchas. Seguramente va a pasar así. Yo creo que es muy voluntarista, por ejemplo, decir los hospitales públicos se van a convertir en mutualistas públicas competitivas en el plazo de 2 años. Aunque así fuera, en la percepción, en la cultura de los uruguayos, va a costar muchísimo tiempo asumir que los hospitales públicos son mutualistas de calidad, o de tanta calidad como son algunas de las prestigiosas, también entre comillas, mutualistas, de acuerdo a la cabeza de la gente, de acuerdo a la percepción de la gente. La gente percibe que hay determinadas mutualistas que son maravillosas. Por ejemplo, dicen el CASMO es la que tiene los mejores médicos, porque la maneja el sindicato médico. Tiene los mejores médicos como puede tener cualquier otra mutualista. O dicen tal otra mutualista es la que tiene la mejor tecnología, porque ha habido una publicidad importante en ese sentido. O sea, cambiar en la cabeza de la gente estas cosas, yo creo que va a pasar lo que dice Javier. Con lo cual va a haber que tomar medidas en la transición para evitar que los hospitales públicos queden vacíos y toda la gente se vaya a las mutualistas colapsando quizás alguna mutualista. Podría decir esto como 20 cosas más, no soy un especialista en el tema, pero sí me gustaba remarcar que por primera vez un gobierno se metió a fondo con este tema, que las resistencias van a ser enormes, porque acá se están tocando intereses de todo tipo, intereses además muy pesados, con lo cual me parece que hasta la oposición política debería tener en esto otra condescendencia y otro apoyo al gobierno, porque las corporaciones van a pesar,
¿no? A ver, ese tema de las resistencias, ¿cómo lo analizan ustedes en el Ministerio, Daniel?
Bueno, primero, yo creo que el tema de la cultura que planteaba Juan Carlos es muy importante. Creo que hay una diferencia entre Montevideo e interior. Yo he recorrido el interior. No solo porque hay ahí algunos hospitales públicos referentes, Tacuarembó, Paysandú y algún otro, sino también porque hay una cultura de la atención en salud pública diferente. O sea que creo que en Montevideo el problema va a ser sin duda mayor. Y respecto a las resistencias, nosotros vemos que este es un proceso conflictivo, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, yo voy a ir a cápitas únicas con un mercado de trabajo regulado, estamos hablando de un estatuto único del trabajador de la salud, eso supone, digamos, igual trabajo, igual remuneración, por lo tanto un proceso de nivelación salarial entre el sector público y el sector privado. Y otro tema que es bien importante, y es que un sistema basado en primer nivel de atención tiene como fundamento, ¿no?, un pago por capitación y no por acto.
¿Qué es eso del pago por capitación? O sea, el término capitación hay que empezar a asumirlo.
La decapitación.
No existe en nuestra cápita el término capitación.
Sobre la capitación. No pueden decapitar.
Un pago por capitación.
¿Qué es el pago por capitación, recordemos?
El pago por capitación, que funciona mucho en los primeros niveles de atención, es un pago que se le hace a un equipo de salud, no solo un médico, un equipo de salud, por una población determinada. Por ejemplo, 2.500 personas, ¿no? Entonces, ese equipo tiene una remuneración tal para atender a esas 2.500 personas, que implica ir a la casa una vez por semana, hay una serie de indicadores que muestran su valor. A medida que avanza el nivel de atención, que se pasa, por ejemplo, a nivel de internación, sí empieza el pago por prestación, porque ahí sí ya no hay, ahí prueba. Pero esto significa que hay que priorizar el pago por los niveles de prevención, promoción, en un país donde la base está en el pago por acto, sobre todo en el sector médico. En el sector no médico, el pago es más bien salario bruto, digamos así, salario fijo, digamos, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de resistencia. Y después, por otro lado, hubo también algunos elementos que se salieron del sistema nacional. Por ejemplo, en la seguridad social, las cajas de auxilio, se han salido del sistema de seguridad social. Han dicho, mi 8% de DICE, el 3 obrero y 5 patronal, saquémoslo, porque mi 8% sobre salarios muy altos me da una masa de dinero mayor, ¿para qué la voy a poner en la bolsa general? Si la puedo poner en mi bolsa particular, que la ley 14.107 creo que es, lo habilita, y tengo mi propio DICE, pero más rico. Bueno, eso tiene que volver al fondo común, y volver al fondo común supone también la asistencia de quienes han trabajado muchos años en eso. Estamos en el caso de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen seguros de salud con cápitas muy altas. En el caso del banco hipotecario, 2.200 pesos por persona atendida, contra un promedio nacional de 1.000 pesos por mes y por persona. Estamos en el doble del promedio. ¿Eso significa mejor calidad? Hay que verlo, hay que ver si significa más prestaciones. Bueno, en ese caso respetamos las más prestaciones, porque el sistema va a dar una prestación integral. Lo que esté por encima hay que conservarlo. Pero capaz que significa simplemente de uso ineficiente del dinero. Bueno, las empresas públicas y sus sindicatos y sus trabajadores también tendrán que reordenarse solidariamente en este nuevo sistema nacional de salud.
Un poco en la misma línea de Juan Carlos, a propósito de que se encara un tema crítico del país y se lo encara a fondo, de todos modos hay preguntas que creo que son muy válidas, ¿no? Que, por ejemplo, plantea Carlos de La Teja por el 90-2810, y si el sistema que se propone fracasa, ¿cómo se vuelve atrás? Lo dejo porque creo que es para hablar una hora.
Pero digo, es el tipo de incertidumbre que genera la medida que está de por medio de la transformación.
Es lo que yo decía, que va a necesitar ajustes, seguramente.
Ahora, sin reforma colapsa, ¿eh?
Claro.
O sea, que
la situación actual no es buena.
Claro. La alternativa, hay que ver contra la alternativa. No, yo siguiendo un poco el planteo de Juan Carlos, que era un poco el mío, lo primero es que yo saludo una transformación planteada por este equipo de gobierno en uno de los temas que es de los más sensibles, como es, entre otros, digo, la igualdad ante la enfermedad, ¿verdad? El tema de la equidad ante la enfermedad o de la inequidad enorme que hay ante la enfermedad en este momento. Entonces, una transformación que tienda a que haya mejores condiciones para que un individuo enfermo tenga igual chance que su prójimo de superar la enfermedad es fundamental. Por otro lado está el tema de ese especie de agujero negro que es el sistema de salud y donde hay creo que hay un consenso en que hay una desproporción entre la masa de recursos que se invierte y los resultados que se obtienen. Entonces va a enfrentar enormes resistencias. En ese sentido, quizás no seas tú en este momento para contestar, pero tú tenés, Daniel, una gran trayectoria en el ámbito, no solamente de la salud, sino en el ámbito sindical y político, y por lo tanto no se te escapa que va a haber que comunicar y relacionarse con la sociedad en forma muy activa para superar. Es decir, tú fíjate que en estos primeros meses de gobierno, uno de los primeros conflictos más fuertes que hay, y lo sabes bien, es con los médicos, ¿verdad? Es decir, no hay una avalancha en COFE, problemas, barricadas en COFE o aquí o allá, sino con los médicos de salud pública, de las mutualistas, etcétera. Si estamos pensando en una transformación radical, esto se va a multiplicar. Entonces, dentro de ese marco, y termino, es dos o tres elementos que en el presupuesto quinquenal indiquen que hay una voluntad de destinar recursos a el sistema público para ponerlo a la par del sistema privado.
¿Economista Lecker?
Sí, ahí en el presupuesto hay diversos, bueno, primero en los artículos 230 y 231 que definen el sistema y el seguro. Y esto para nosotros es muy importante políticamente. Es muy importante porque marca la voluntad política del Gobierno Nacional de encarar la reforma.
Son artículos programáticos.
Son artículos programáticos.
Algunos que han creído que ahí va la reforma.
No,
de la salud.
Son artículos programáticos
que marcan un camino.
Que marcan un camino, pero no es menor que estén incluidos, porque nos muestra que hay una voluntad política. Es la única reforma programática, vamos a decir. La única, no, pero
la gran reforma de ese gobierno.
Que está incluida en el presupuesto. Punto uno. Punto dos, hay un importante incremento en el rubro de inversiones. En el rubro de inversiones, no voy a dar porcentajes, porque los porcentajes son inversiones tan bajas como la del quinquenio pasado, dicen nada, pero se pasa a unos 1.300 millones de pesos, que son unos 60 millones de dólares. En el quinquenio, la mitad es inversión en infraestructura con fondos de rentas generales y la mitad, como yo comentaba antes, es inversión en equipamiento de un préstamo de la cooperación italiana. Y son más o menos, no es mitad y mitad, pero más o menos. Ese es un segundo punto. El tercer punto, que para nosotros es muy importante, daría un programa entero para darlo, es la transformación en rubro salarial de los fondos de las comisiones de apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que ahí hay 700 millones de pesos, que es un tercio de lo que el Ministerio gasta en salarios, que están pagados con criterios de discrecionalidad e irracionalidad, digamos, ¿no? Prácticamente nadie tiene pago por comisión de apoyo del primer nivel de atención. Está todo concentrado en los sectores de alta complejidad, digamos, ¿no? Lo cual es muy importante, pero no es lo único. Entonces, el pasaje de esos 700 millones de pesos a las arcas del Ministerio, del cual nosotros podemos tomar una parte de esos fondos para retransformarlos en otros salarios y en otras personas y en otros cargos, nos va a permitir fortalecer el primer nivel de atención. Y lo último es el compromiso del aumento de salarios por encima, compromiso no, el rubro de aumento de salarios, por encima del acuerdo con la COFE, del 14.5, un aumento de aproximadamente entre 2 y 2.5% anual por encima, que básicamente va a estar orientado no a incrementos de salario individual, sino a incrementos de masa salarial para reforzar fundamentalmente los centros de salud de primer nivel.
Carlos, un pequeño dato, simplemente lo tuyo. El Estado aporta el 46.4% al sector, y solo el 20% se gasta en hospitales públicos.
Claro.
El 80% se gasta en el privado, que aporta el 53% restante. O sea que hoy hay una inequidad impresionante en este sentido. O sea, hay una financiación del Estado a el mutualismo muy importante, mucho más allá aporta mucho más allá de lo que vuelca al hospital público, ¿no?
Sí, en algunos casos eso se agrava, porque algunos de los fondos que el Estado aporta al sistema privado a través del sistema de la seguridad social vuelve al sistema público en desuso, porque por el tema de los tickets y las órdenes tienen que terminar a tener el sistema público. O sea que hay un subsidio cruzado de doble cobertura que nosotros queremos también reordenar, digamos.
Repito, Daniel, yo tengo la impresión de que estamos probablemente al final de un camino. Porque yo comparto que esta reforma tiene un aspecto importante, está muy bien presentada, hay metas muy ambiciosas, pero yo te quería preguntar, ¿hasta dónde se puede separar esta reforma que se hace hoy de 10 años de intentos de reformas que se han hecho en este país? Porque, bueno, claramente, más allá de los intentos que se puedan haber registrado durante las dos primeras presidencias de la Restauración Democrática, Sanguinetti y Lacalle, después en Sanguinetti II y en Valle, ¿no?, con el ministro Solari, y después sobre todo con los dos primeros ministros, ¿no?, con Fernández Ameglio y con Frassini, de la época de Valle, que cayeron, exactamente. hubo intentos de reforma importantes, y yo diría, estuvo la agenda, el tema de la reforma de la salud estuvo claramente en la agenda de ambas presidencias. Entonces te diría, ¿tú pensás lo mismo? ¿Estamos frente a la culminación de un proceso de intentos de reforma de la salud? Y en segundo lugar, ¿qué diferencias y qué continuidades vos marcarías respecto a esos intentos de la época de Solari y de Fernández Ameglio Frassini?
Sí, yo creo que es una reforma que tiene varios puntos, pero tiene un punto central de diferencia que es lo que la hace distinta, que es la existencia del Fondo Único Centralizado de Financiamiento. Quizás, desde el punto de vista de la descentralización de ACE, con la reforma Solari pueda tener algún punto de contacto. Yo creo que no, que la reforma de Solari tenía un punto más privatizador que autogestionario, pero no me parece discutirlo ahora. Yo creo que la clave de la diferencia es el fondo centralizado, es un asunto que no existía en los otros, en las otras reformas. Era más que nada ingresar a la competencia, pero una competencia por fondos que se pagaban en el propio, por los propios usuarios, digamos, ¿no? Creo que ese es el punto diferencial.
¿Cómo beneficia ese fondo a las mutualistas, por ejemplo, que por tan serios problemas han pasado últimamente?
Bueno, yo creo que las beneficia desde el punto de vista de darle estabilidad a sus ingresos, uh-huh, y les ordena el gasto, les reorienta el gasto. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí está el punto de diferencia, lo que le da mayor sustentabilidad, lo que le da, de alguna manera, llamémosle, poder a la reforma, de reordenar el sistema de salud.
Y el cambio en el modelo asistencial. Ojo, que esto lo hemos dejado muy de lado, claro, pero esta es una de las cosas claves.
El ahorrador, el cambio.
El cambio es el gran ahorrador.
Tampoco por concentrarnos en el cambio del modelo de financiamiento, olvidemos el cambio principal, en definitiva, que es el cambio del modelo principal.
Que nadie lo intentó antes.
Pero y aquí voy a la respuesta a lo que tú te preguntas, a lo que decís. De alguna manera, lo que muestra la experiencia de otros lados del mundo es que si haces un cambio en el modelo de financiamiento solo, perdiste, quedó una mejor equidad, pim, pum. Pero si haces el cambio del modelo asistencial sin el direccionamiento de los fondos desde el fondo centralizado, también quedas en simplemente un mero intento programático. Entonces, el seguro es funcional al sistema. Lo que importa es la reforma del sistema. Pero es cronológicamente previo, porque permite orientar el gasto y dar al Ministerio de Salud Público, a la Superintendencia de Salud, a quien de alguna manera lidere este proceso, la capacidad de reordenar el gasto.
Se nos fue el tiempo, así que voy a poner dos preguntas nada más de las 500 que tengo, entre las de la audiencia, las de los integrantes de la mesa, las mías propias. Han venido varias consultas sobre qué ocurre en el nuevo sistema con los seguros privados de salud, tipo Sumum, Group Cross, etcétera.
Bueno, ahí los seguros privados hay que diferenciarlos entre los parciales y los totales. Los que son totales, en el caso de los dos que se mencionaba, son totales, se integran igual que cualquier institución de asistencia médica colectiva. Son prestadores integrales, van a poder competir por afiliados. ¿Qué es lo que los diferencia? Que ellos dan un plus. O sea, ellos dan, por encima de la prestación integral que da cualquier mutual, dan un plus.
Y ese plus lo va a pagar la persona de su bolsillo aparte.
La persona de su bolsillo. Uh-huh. Así que, pero van a integrar. Si son parciales, hay la cosa distinta. Supongamos un seguro quirúrgico de internación. Ese no le va a poder cobrar al fondo. Ahora, va a haber muchos prestadores integrales que no tienen capacidad de hacer la internación quirúrgica propia y los van a contratar. Pero van a cobrar tercerizadamente, es decir, el fondo le va a pagar el prestador integral.
Y lo último, más de un oyente también anota que el economista Alexander mencionó como ejemplo de un país donde se aplica un sistema como este, Canadá. Pero Canadá tiene muchos inconvenientes con este sistema, justamente, y algunos de los oyentes recuerdan la película Las Invasiones Bárbaras, que incluye una crítica severa en ese sentido.
Sí, nosotros tomamos algunas referencias. Canadá quizás es la menos, no sé si yo la mencioné porque hace la semana pasada estuve allí, vengo de ahí. Creo que Israel es un muy buen ejemplo, porque en el mundo cuando funcionan estos seguros de salud, luego después los prestadores pueden estar como en Gran Bretaña públicos, o en España que son básicamente públicos, o en Israel y Francia que son públicos privados. Por eso hablamos más de Israel y Francia. Yo me imagino que todos estos sistemas, y he estudiado algunos de ellos, tienen problemas. Ahora, quizás sus problemas provengan sobre todo de haber llegado a un nivel de éxito en la prestación integral, que luego genera, digamos, nuevas necesidades que van generando problemas. Yo creo que si nosotros llegáramos a un nivel de éxito desde el punto de vista de la garantía de las prestaciones, como Canadá, o como Israel, o como Francia, en el 2008, en el 2009, podemos después ponernos a discutir una etapa en la que empiezan a haber problemas de saturación, digamos, ¿no? Pero creo que hoy estamos bastante lejos de esos problemas.
Economista Daniel Olesker, director general del Ministerio de Salud Pública, le agradezco que nos haya acompañado para esta primera consideración del proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud, que por supuesto requiere mucho más tiempo, otros enfoques, debates, etcétera, y vamos a seguir haciéndolo en próximas emisiones en perspectiva. Gracias entonces, volvemos en cualquier momento.